Teología para Hoy.
Bienvenidos al episodio 21 de la séptima temporada de Teología para Hoy, que vamos a dedicar a Santa María, la Virgen María, Madre de Dios. El Credo Niceno afirma que Jesucristo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Y cierro la cita. El Credo Apostólico se expresa en términos casi iguales. Dice, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Y cierro la cita. Estas palabras no son invenciones de los que escribieron el Credo, sino que se remiten a los evangelios. Se hacen eco de los relatos sobre la concepción de Jesús que encontramos en los evangelios de Mateo y Lucas. Porque los otros dos evangelios, Marcos y Juan, no narran el nacimiento ni la infancia de Cristo. Vamos a recordar estos dos importantes pasajes. Según Mateo, y cito, la generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Cierro la cita, que es de Mateo 1, versículos 18 y al 21. Vamos con la cita, con la versión de los hechos que da el otro evangelio, Lucas, que en vez de presentarnos el punto de vista de José, como ha hecho Mateo, nos va a presentar el punto de vista de la propia María. Leo del evangelio. Bueno, en este evangelio sabéis que un ángel se presenta a María y le anuncia que concebirá un hijo. Y María responde, y ahora sí, cito al evangelio, ella dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y cierro la cita. Tanto el sueño de José como la aparición del ángel a María tienen un toque misterioso, cuando menos. No parecen relatos históricos. De hecho, si no fuera que están en los evangelios, que están en cualquier otro libro, creeríamos que se trata de ficción y no de realidad. Sin embargo, el hecho de que la maternidad virginal de María aparezca en estos dos relatos tan distintos es un indicio de que se trata de una tradición muy antigua. A lo mejor los detalles están legendarizados, ¿no? Pero el hecho de la concepción virginal de Jesús en María, que se narre de formas tan distintas, quiere decir que es una tradición muy antigua, anterior ciertamente a cualquiera de estos dos evangelios. La fe en la concepción virginal de Jesús, en el seno de María, se remonta a los orígenes del cristianismo y fue aceptada sin problemas por los cristianos hasta el siglo XVIII, ¿no? El siglo de la Ilustración, el siglo de la razón, que empieza a cuestionarlo todo. A partir de entonces, las élites intelectuales de Europa empiezan a cuestionar la posibilidad de que Dios pueda hacer milagros. No negaban la existencia de Dios, al menos en el siglo XVIII todavía no, pero se rechazaba que pudiera intervenir en el mundo saltándose las leyes naturales haciendo milagros. ¿Cómo se podía admitir, ¿no?, que Dios influyese en la mente humana, pero no en la materia? Y esta mentalidad racionalista hizo que esta fe en la virginidad de María se volviese problemática, en los últimos 200 años de la historia de Occidente. Pero como decía, la fe en la virginidad de María no supuso un mayor problema para los cristianos de los primeros siglos, ¿no? Y no solo de los primeros, sino de muchos más, ¿no? La cuestión en debate, ¿no?, en los primeros siglos, en concreto en el siglo IV, era mucho más profunda y mucho más fundamental en realidad. Y la pregunta que se hicieron fue: ¿podemos llamar a María Madre de Dios o no? En el siglo IV, y esta es la polémica, es el siglo IV y V, son los siglos en los que se produce esta polémica. Recordad que a partir del 313 se legaliza el cristianismo y, de ser una secta minoritaria, pues se convierte en una religión mayoritaria y también una religión popular, que el pueblo participa. En ese contexto, ya de un cristianismo popular, el culto y la devoción a María fueron adquiriendo cada vez una mayor importancia. A comienzos del siglo V, en Constantinopla, muchos aclamaban a María como la Madre de Dios, el pueblo, a lo que algunos teólogos objetaban. ¿Cómo podemos llamar a una mujer, a un ser humano, Madre de Dios? Y esto les parecía como casi blasfemo, ¿no? Por lo que, como ya hablamos en su día, en el año 431, en la ciudad de Éfeso, se celebró el tercer concilio ecuménico. Este concilio declaró que María era Teotocos. Suena muy fuerte en castellano, pero lo voy a decir. Teotocos quiere decir la que parió a Dios. En mejor español, Madre de Dios, Teotocos. Éfeso proclamó que María es Teotocos, Madre de Dios. Y lo hizo como consecuencia directa de la afirmación de que Jesucristo es una única persona, no dos personas. Nicea había dicho que en Jesucristo había dos naturalezas, humana y divina. Pero esto no quería decir que hubiera dos personas, humana y divina. Cuando nos relacionamos con Cristo, nos dirigimos a Él como un tú, como una única persona. La relación entre madre e hijo es una relación personal, quizá la relación más personal que hay. Por lo tanto, María es madre de la persona de Jesús. Y si Jesús es, como dijo Nicea, Dios de Dios, entonces María es madre de Dios. Este fue el razonamiento que siguió el concilio de Éfeso para proclamar María Theotokos, María Madre de Dios. El profesor de Teología Dogmática de la Universidad de Comillas, padre Gabino Uribarri, dice lo siguiente, entre comillas: esta es la afirmación conciliar de la Iglesia más fuerte y más densa acerca de la figura de María. Se refiere a María, Madre de Dios. Es la afirmación más antigua, de la Iglesia antigua, quiero decir, más fuerte y más densa, compartida por las iglesias de la Reforma, es decir, las iglesias protestantes, y la Iglesia ortodoxa, no solamente por la Iglesia católica, y es el quicio sobre el que se quiere desarrollar la mariología. Mariología es la parte de la teología que estudia a María. Y este teólogo afirma que toda mariología, no solamente católica, sino ortodoxa y protestante, es un desarrollo de esta afirmación que hizo Éfeso en el año 431, que María es Madre de Dios. Esto es muy fuerte, ¿no? Decir que un ser humano es madre de Dios. Todo lo demás que podamos decir acerca de María se apoya en ese fundamento. Ciertamente, me parece muy interesante, y esto yo creo que también lo dije en su día cuando hablamos del Concilio de Éfeso, cómo la lengua catalana prefiere la expresión Mare de Déu, Madre de Dios, para referirse a María, también Valencia se dice así, a la expresión preferida en Castilla, en el castellano, que es la Virgen María o la Virgen. Ciertamente, teológicamente, tiene más peso Madre de Dios que Virgen María. Regresemos de todos modos al tema de la virginidad de María, que, como decíamos, se ha vuelto problemática a partir de la modernidad. Y pienso que puede haber dos motivos de problematicidad, de por qué esto se ha vuelto problemático. El primero, que quizá es el más superficial, a mi parecer, es que, sobre todo para algunos españoles educados en el nacionalcatolicismo, la exaltación de la virginidad de María suena o puede sonar a negación del valor y la belleza de la sexualidad. Ciertas formas de espiritualidad católica hacían hincapié en la abstinencia sexual hasta el punto de promover una dañina represión sexual. Y una figura que invocaban para tal propósito, especialmente en la educación de niñas y jóvenes, era María, la Virgen Purísima, a la que además se la presentaba como modelo de mujer siempre obediente, la esclava del Señor, la mujer que siempre decía sí. Esta es una imagen manipulada y manipuladora de María, que no se corresponde en absoluto a lo que de ella dicen los evangelios. María es una mujer fuerte que toma decisiones. Por ejemplo, sin consultar a nadie, toma la decisión, después de la Anunciación, ¿no?, de viajar a casa de Isabel, su prima, que está también embarazada y es de edad avanzada. Y una vez allí, tras encontrarse con su prima Isabel, se arranca con una oración que nada tiene de apocada, de acomplejada o de sumisa. La oración del Magnificat. Imaginemos a María diciendo estas palabras, y cito textualmente del Evangelio según San Lucas. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Y sigue. Vemos claramente esta personalidad fuerte de María, una mujer que sabe decir sí a Dios, pero también sabe decir no a tantas pretensiones falsas, ¿no? Por otra parte, hay que decir que la Biblia no tiene una visión negativa de la sexualidad humana, como puede darse cuenta cualquiera que lea sus páginas, especialmente el libro del Cantar de los Cantares. La afirmación de que María concibió a Cristo sin intervención de varón no es, para nada, una negación del valor de la sexualidad humana. La segunda dificultad es más propia de los cultos. La segunda dificultad sobre la Virginidad de María, quiero decir. A partir de la Ilustración, muchos intelectuales europeos empezaron a tener dificultades con la idea de un Dios que interviene en el mundo alterando su curso, haciendo milagros. Para esta mentalidad racionalista, resulta inadmisible que una mujer se quede embarazada sin haber tenido una relación sexual. Pero la fe cristiana no puede sostenerse si no admitimos que Dios interviene en la realidad, en algunos casos incluso haciendo milagros. Si afirmamos que María es la madre de Dios, no debería suponer problema afirmar cosas de mucho menor calado como la concepción virginal. Y así fue durante muchos siglos en la historia de la Iglesia. ¿Qué puede significar para nosotros la concepción virginal? Este dogma de fe pone de relieve, y cito de nuevo al profesor Uribarri, que la entrada de Dios en el mundo no se puede realizar por nuestras fuerzas, proviene de Dios. Y cierro la cita. En Cristo hay un nuevo comienzo para la humanidad provocada por una intervención directa del Creador en la creación. Y este mensaje de la tradición católica, de la tradición cristiana, católica en el sentido universal, porque es compartida también por otras confesiones, sigue siendo válido hoy. A mediados del siglo XX, ya pasamos de tercio, existían dos tendencias, mediados del siglo XX, 1950, por ejemplo, existían dos tendencias en la mariología. Voy a soltar dos parabrotas. La tendencia cristotípica y la tendencia eclesiotípica. La cristotípica es la que tiende o la que se centra en la relación única que María tuvo con Cristo. La relación que María tuvo con Jesús no lo tuvo nadie más. Así que la tendencia cristotípica, que subraya la relación de María con Cristo, que es una relación exclusiva, única, va a tender a subrayar lo que hace a María única. Por ejemplo, que es la Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María y todos estos otros dogmas. La otra tendencia que otros teólogos promovían a mediados del siglo XX, momento que se está preparando el Concilio Vaticano II, se llama eclesiotípica. Y es poner a relación a María con la Iglesia. Y poner de relieve lo que María tiene de común con los demás creyentes, con todos nosotros. Así que tenemos dos tendencias. La eclesiotípica, que ve a María pues, como una creyente importante, pero dentro de la Iglesia, eclesiotípica, y la que subraya la peculiaridad de María, la cristotípica. Bueno, pues estas dos tendencias se hacen presentes en el Concilio Vaticano II y se hacen manifiestas, se muestran la cara a las claras cuando hay que votar. Porque el Concilio Vaticano II vota, una votación, si se debe dedicar un documento específico a María o incluir a María dentro del documento que estaban preparando sobre la Iglesia. La votación fue muy reñida, teniendo en cuenta que las votaciones en el Concilio eran como 90% sí, 10% no. Esta es una votación súper reñida. 1.114 votos contra hacer un documento específico, es decir, 1.114 votos eclesiotípicos, y 1.074, ahí pelado, menos, pero pelado, los cristotípicos, los que querían un documento específico. Así que ganó la tendencia por los pelos, eclesiotípica, pero hay que decir que en esa tendencia estaban los teólogos más potentes, por ejemplo, Karl Rahner, Urs von Balthasar y Joseph Ratzinger. Eran todos del partido eclesiotípico, bueno, partido del grupo que votó contra la redacción de un documento especial para María y que el Tratado de María aparece, como sucedió al final, en el último capítulo, el capítulo octavo, de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia llamada Lumen Gentium. Recordáis que el Concilio Vaticano II elabora cuatro documentos importantes llamados Constituciones, una sobre la liturgia, otra sobre la revelación, la Biblia, otra sobre la Iglesia, que es este, Lumen Gentium, que responde a la pregunta, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Un documento muy importante, y documento Gaudium et Spes, que es sobre el papel de la Iglesia en el mundo actual, en el mundo contemporáneo. Así que el Tratado sobre María queda incorporado como capítulo octavo al documento, a la Constitución Lumen Gentium. Pero esto no quiere decir que se niegue la otra tendencia, es decir, que se niegue lo que hace a María única, ¿no? Madre de Dios, concebida sin pecado, asunta a los cielos y las demás cosas. Pero, el concilio ciertamente dio a la mariología un giro eclesiológico, presentando a María como cristiana. Ella es modelo y madre de todos los creyentes. Ya San Agustín había escrito: la Virgen María fue más dichosa recibiendo la fe de Cristo que concibiendo la carne de Cristo. Ella fue, ante todo, una creyente. Ella se presentó voluntariamente, o se prestó, mejor dicho, voluntariamente y con alegría a ser la madre de Cristo. Y más adelante no solo le dio a luz, sino que le educó. Y la educación de Jesús no debió ser nada fácil, como vemos en el episodio del niño perdido y hallado en el templo. En el Evangelio de Juan la vemos al inicio de la misión pública, del ministerio público de Jesús, en las bodas de Caná. La vemos también junto a la cruz, compartiendo el sufrimiento de su Hijo. Y tras la resurrección, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que los discípulos, y cito, perseveraban unánimes en la oración junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y cierro la cita. Ella es modelo para todo creyente y como discípula de Cristo, como cristiana. Todo esto y mucho más han dicho los teólogos a través de los siglos. Había un dicho entre los teólogos que decía nunquam satis, que quiere decir nunca suficiente. Nunca se hablaba suficientemente de María. Pero la devoción y el culto a María tienen por protagonista, ante todo, al pueblo de Dios. Ya en el siglo IV fue el pueblo el que insistió a los teólogos y obispos que debían aprobar el dogma de la maternidad divina en el concilio de Éfeso. Y ha sido el pueblo, y este Papa Francisco tiene como un cariño especial por lo que llama teología popular, ¿no? Que la sabiduría católica o cristiana no está solo en los libros de los grandes teólogos, sino que está en los pueblos, que el pueblo tiene un instinto para la fe. Y ha sido el pueblo el que ha impulsado pues las multitudes de formas de devoción que se tributan a María: imágenes, procesiones, fiestas, novenas, advocaciones como el Perpetuo Socorro o la Virgen del Carmen o la Medalla Milagrosa, el que ha dado impulso a las peregrinaciones a los lugares como Lourdes o Fátima, ¿no? La devoción a la Virgen de Guadalupe no puede faltar, ya que está aquí nuestro amigo mexicano, que se apareció a Juan Diego. María es única, solo ella es la Madre de Dios, pero también es con nosotros y junto a nosotros una creyente. Bien, pues terminamos aquí nuestro episodio dedicado a María y os dejamos con la pregunta, pues, obvia, ¿no? ¿Quién es para ti María?